Hablemos de política ahora, vengamos a nuestro país y a distintas lecturas que puede hacerse de esta semana, que trajo muchas novedades, ¿no? No solo la conformación del gabinete, también algunos pronunciamientos, algunos discursos. Tú, Carlos, ¿por dónde querías empezar?
Yo empezaría por el principio, por el domingo pasado.
Ajá.
Donde, o cuando, como se debe decirse, cuando el senador Gallinal fijó una posición, no para su partido, pero sí para su correntada.
Para nuestro grupo.
Para su grupo, que es un grupo importante.
Para el grupo de Willimon.
El grupo de Willimon.
Donde a mi entender, fijó posición sobre dos puntos que son muy claves. De vez en cuando sucede que los políticos superan la brega diaria, la porfía, la pelea, y dicen cosas de fondo. Yo saqué en este discurso que dijo en el Palacio de Sudamérica el domingo pasado, dos cosas que me parecen muy fundamentales. Dijo, nosotros queremos que este cambio venga acompañado de una renovación cultural. Y después aclaró que la revolución cultural consistía fundamentalmente en que si algo tenemos que desterrar para siempre de esta patria, es el doble discurso. Eso como fenómeno cultural para una praxis de la política. Pero después dijo otra cosa, otra idea, que a mi entender también es muy importante, pero muy decisiva para el futuro inmediato del Uruguay. Dijo, la ciudadanía nos ha dado la fuerza suficiente para garantizarle al Uruguay el entendimiento en la discrepancia. Nosotros tenemos la responsabilidad de asegurar que cuando el cambio empiece a transformarse en renovación, el presidente de todos los orientales no será rehén de su propia fuerza política, de las ambiciones e intereses sectoriales de quienes conforman esa coalición de partidos. Nosotros tenemos la responsabilidad de que el presidente no sea rehén de intereses sindicales o de intereses sectoriales que le achiquen la visión grande que todo presidente debe tener. Nosotros tenemos la responsabilidad de que el presidente no sea rehén de sus propios dichos, de sus compromisos o de sus posiciones circunstanciales durante los últimos 15 años. Nosotros queremos apoyarlo para mantener los contratos, defender la seguridad jurídica, buscar la inversión, generar ámbitos de estabilidad y de tranquilidad para los próximos años. Y a mí me parece muy importante que el Frente Amplio, que está haciendo, manteniendo una conducción inteligente y buena, la interna del Frente Amplio con sus características, está avanzando y está dando una coherencia y una imagen muy favorable, reciba de afuera un apoyo de este tipo. Mauricio, creo que cambia mucho el estilo de la política que se practicó durante los últimos 10 años.
Mauricio, tú también le habías prestado atención a ese discurso de Gallinal.
Mucho, digamos, me quedo con la estructura de las palabras expresadas por Gallinal y las hago mías. Me parece formidable que alguien plantee un apoyo de estabilización a un presidente de la República que es de todos los orientales cuando tenga conflagraciones eventuales internas o con corporaciones. Él menciona las sindicales, pero hay otras, hay muchas, como la bancaria, la ruralista.
Los gremios no son solo obreros, ¿no?
Seguro. Entonces, claro. Sin embargo, yo aprendí de Alfredo Lepro, aquel senador colorado que solía citar a Martín Fierro en sus intervenciones, que en determinado momento dijo una frase que era notable y que dio lugar a una gran conflagración. En política nadie da nada por nada. Entonces, esta cosa tan elegante y tan positiva de Gallinal tiene filo contra filo y punta, porque ya está pronosticando y avivando y echando oxígeno a las brasas que van a haber conflagraciones gremiales o internas. Cuando se produzcan se verá que es lo que se hace. Pero frente a lo que él dice se contrapone lo que dice la calle, que tiene su representación y que es muy importante, donde dice no sale a rectificar lo que dice Gallinal, pero da un punto de vista distinto. Y en medio de todo eso se erige la reinada, que es el presidente del directorio, y dice, bueno, esto lo manejo yo. Las relaciones del directorio de las distintas corrientes dentro del Partido Nacional la va a tener la Larrañaga. Yo creo que está ahí una actitud positiva y una actitud muy buena. Veremos cómo se da en el transcurso de las cosas. Hay una vieja tradición que es la que expuso Wilson y es esa palabra formidable que es la gobernabilidad. Somos blancos, William.
Y eso, un término que está cumpliendo 20 años en estos días, justamente. ¿No?
Es cierto.
Porque
es cierto.
Acaban de cumplirse 20 años del discurso de Wilson en la explanada de la universidad cuando fue liberado después de las elecciones de 1984.
Sobre eso que estamos hablando. Descubrieron que no había cometido ningún delito.
No, a mí me parecía que una precisión, lo que dijo Mauricio es muy bueno en todos sus aspectos, siempre estamos de acuerdo. Curioso, ¿no? Siempre que se podía.
Hasta las diferencias, como dicen.
Si nos ponemos de acuerdo en lo que no pensamos igual, así. Yo quería agregar una cosa. Hay un toque en lo que dice Gallinal, que es una cosa muy importante para todos. Se esté en la posición que esté y se siga el procedimiento que se siga. Los políticos tienen obligación de respetar y hacer cumplir sus propias ideas. Son más importantes las ideas que los mueven que los procedimientos de la lucha, la confrontación partidaria. Y eso es lo que hay que tener cuidado, porque la confrontación partidaria lleva al doble discurso y la defensa de las ideas lleva a la sinceridad. Y no es lo mismo.
Bueno, yo creo que las colectividades conviven con las dos cosas. Y vamos a ver al doctor Gallinal y vamos a ver a los demás líderes blancos conviviendo con eso. A mí me interesaba un abordaje que tomara más en general el rol del Senado, ¿no? Y de las bancadas de senadores en ese sentido. Yo creo que me parece muy importante lo que dijo Gallinal, lo comparto, pero también lo que señaló Mauricio de la reacción revista y la reacción de Larrañaga, muestra que en realidad, más allá de ser coherente con sus ideas, y estoy segura que esas son las ideas de Gallinal, también hay una confrontación interna por el liderazgo del Partido Nacional que va a ser, en mi opinión, positiva para el país, porque va a hacer que se eleve el nivel de gestión política del Senado nacionalista y de la oposición en general, ¿no? ¿Por qué me interesaba el tema del Senado? Porque, paradojalmente, el Parlamento en realidad en los últimos 10 años ha perdido cierta relevancia en una política de partidos de coalición. Yo creo que en este momento, al cambiar la relación entre partidos, y al ser gobierno el Frente Amplio y tener la mayoría, vuelve a cobrar importancia el Senado. Y creo que en este sentido es muy interesante ver que aquellos que son desplazados del Ejecutivo tienen sus mejores líderes y sus mejores cabezas en el Senado. El Senado nacionalista yo creo que es muy fuerte. Es un Senado muy interesante y es un Senado donde se va a hacer política para afuera y para adentro, intrapartidaria. Se van a reconstituir y a debatir los nuevos liderazgos ahí. Había un efecto de renovación importante en ese Senado, no solo en términos etarios, digo en términos de representación más diversa de ideología. Y ese Senado tiene que confrontar paradójicamente con un Senado del Frente, que por ser la mayoría, sus cuadros políticos más reconocidos fueron transferidos al Ejecutivo.
Sí, hoy en una nota.
Hay una renovación en el Senado del Frente Amplio que
debilitó la jerarquía,
digamos. Sí, por lo menos debilitó la legitimidad política de algunos personajes.
Seis.
Y lo renovó en términos etarios, por ejemplo, pero bueno, se abre una interrogante sobre cómo se va a articular, ¿no?
6 de los 16 senadores electos por el Encuentro Progresista no asumirán sus bancas para integrar el gabinete. Estamos hablando de José Mujica, Danilo Astori, Mariano Arana, Reinaldo Gargano, Héctor Lescano y Ernesto Agassi. Y los cinco primeros, claro, los cinco primeros encabezaron sus respectivas listas. Esto lo destaca Guillermo Baxman hoy en una columna en el semanario Brecha, que se ocupa de esto, la doble renovación del Parlamento, le llama.
Sí.
Y empieza ocupándose del tema del Frente, ¿no? Porque el problema, entre comillas, es más amplio, abarca también a diputados, ¿no? Dice, 1 de cada 6 parlamentarios de izquierda electos en octubre integrará el gabinete de Tabaré Vázquez.
Sí,
y a propósito de diputados, dice, 7 de los 52 diputados electos por el Encuentro Progresista tampoco asumirán sus bancas por estas razones que estamos comentando. Y ojo,
estos cálculos son en definitiva todavía
todavía
provisorios, porque no sabemos cómo se van a conformar los directorios de los entes autónomos, no sabemos cómo se van a llenar los cargos, digamos, de tercer nivel hacia abajo en los ministerios, y puede ocurrir que todavía otros legisladores del Frente terminen saliendo del Parlamento, ¿no?
Sí, también puede salir alguno de otros partidos, ¿no? Porque sí, también esos cargos todavía no se llenaron, o sea que hasta marzo no tenemos el Parlamento configurado. Yo creo que hay cosas buenas en la renovación casi obligada esta del Frente en el Senado. Bueno, saludo el acceso de Margarita Perkovich, una mujer con una fuerza imponente, para trabajar en esa Cámara, pero también hay una renovación etaria. Yo estos días he escuchado en El Espectador, escuchando las otras tertulias, qué importancia le dan a la edad. Yo no estoy segura que sea en sí importante o sinónimo de renovación la edad. Yo creo que la edad y el género contribuyen a que haya diversidad, por lo menos diversidad de cabezas, de momentos, de hasta de percepciones. Y eso puede ser muy positivo. También es cierto que tenemos jóvenes muy conservadores.
Sí, pero,
pero me parece bueno a priori. Vamos a ver cómo se construye.
El tema de la edad no ha aparecido solo acá en las tertulias. El semanario Voces del Frente, que es un semanario frentista,
es como una onda,
¿no? Se ha ocupado del asunto bajo el título Consejo de Ancianos. Así le ha llamado al gabinete nombrado por el doctor Tabaré Vázquez, ¿no? Discrepando directamente.
Sí. ¿Eran los que aportaban la sabiduría en la antigüedad?
Exacto.
Quiere decir, pero además el problema de la edad cronológica no implica necesariamente envejecimiento del pensamiento, de las ideas. El lunes próximo cumpliría 88 años Sereni. Sereni hasta el último día tenía más pensamiento, más renovación, más apertura, más concepción de Estado que muchos de los jóvenes que vienen pintando ahí, que están entrando en la Cámara o que van a ser candidatos, o lo que sea. Quiere decir que lo que... Fíjate vos.
Pero es cierto que las figuras nuevas obligan a los propios sectores y partidos a dejar los silloncitos también y a habilitar mecanismos de transformación de las prácticas. Yo creo que la renovación se demuestra por las prácticas, más que por la edad y eso. Y es cierto que el partido, el Frente Amplio, en el gobierno, en el Ejecutivo, por lo menos para esta primera instancia, requiere eso que vos dijiste, la sabiduría de algunas personas, la sabiduría y compromiso histórico de algunas personas que son la garantía, por lo menos para empezar a andar, ¿no?
Sí, hay quienes han visto en ese criterio de selección seguido por Vázquez, o sea, en el de haber recurrido, entre otras cosas, a los cabezas de lista, pero en definitiva entonces a dirigentes, figuras veteranas de la izquierda uruguaya, han visto una suerte de reconocimiento también, ¿no? Es decir, un partido, una coalición en este caso, que lleva más de 30 años trabajando por el acceso al gobierno, bueno, cuando lo logra, de alguna manera premia a quienes encabezaron esos esfuerzos, ¿no?
Sí, pero el premio también está vinculado, perdona, la última interrupción, el premio también está vinculado a que esas personas les ofrecen garantía moral y garantía política, y cuando hay que encarar un salto cualitativo tan grande como asumir el gobierno nacional, eso me parece que es necesario para un líder. Yo creo que Tabaré Vázquez ha manejado magistralmente el ejercicio del liderazgo, ¿no?
Como dice el Eclesiastés, cuando el carro entre a andar, los zapallos se acomodan solos.
En perspectiva.
Ya que veníamos hablando de la designación del gabinete del doctor Tabaré Vázquez, bueno, y de sus consecuencias en el Senado y el Parlamento en general, no quiero dejar pasar este momento sin destacar la tapa del semanario Brecha de hoy. Es absolutamente admirable el trabajo de Photoshop, edición fotográfica que han hecho para ilustrar este título que es el gabinetazo. ¿Por qué? Para quienes no la ven, la tapa lo que hace es colocar a Danilo Astori, Reinaldo Gargano, Mariano Arana, José Mujica y atrás creo que Jorge Brovetto, vestidos como los hombres de negro, ¿no? Y efectivamente están todos ellos entonces con traje negro, corbata negra, camisa blanca, pero además con lentes negros, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos quedan muy gracioso, pero Mujica vestido de traje.
Sí, muy bien,
y mirando por arriba de los lentes negros, es un poema, ¿no? Rosenkopf acaba de ponerse sus lentes negros.
Del mismo estilo que los
pero
hombres.
Te comunico que el Pepe supo empinchar cuando era en los días de estudiante y en los días de
edad. Cuando era petitero, ya le escuché ese término.
Y era secretario de Erro cuando era ministro, una elegancia y una solvencia. Y una cultura, porque de Guambia, que Pepe habla en un estilo fenómeno, pero es un hombre leído, estudiado, estudiante avanzadísimo de derecho y profesor de piano y solfeo.
Williman había quedado con algo para completar el análisis anterior. Casi no habló en el tema que veníamos
con. No, estaba escuchando, pero no siempre es imprescindible. Hay que hablar cuando uno aporta algo. Si uno aporta algo, no se habla. Ese es mi principio.
¿Escucharon todos los demás?
No sé si me explico.
Hay un mensaje implícito en lo que
no
dice.
Sé si me explico. No, pero la edad a la que nos estamos refiriendo de estos políticos que pasaron al gabinete, lo que les da a ellos, aparte de las condiciones personales, les da oficio. Han tenido oficio. Porque en política, la política es mucho más oficio que estudio. María Elena es una politóloga, pero no creo que ella se anime a decir que es política.
No.
Son dos
ministra
tareas distintas.
No, voy a
hacer. No, es otra cosa. En cambio, la política supone un oficio importante. ¿Qué es lo que ha pasado con muchos hijos de políticos? Jorge Valle, Luis Valle, que tuvieron el oficio porque desde chico estuvieron vinculados a una tarea específica. A eso le habrán agregado lectura, cultura, educación, pero el oficio es fundamental. Y estos dirigentes seleccionados tienen oficio, eso es importante.
Pienso además que el que es líder de un grupo político nunca lo recibe ese liderazgo como un regalo. Ese es durísimo de conseguir y de mantener, porque para eso hay que tener dos o tres condiciones de inteligencia y de carácter sin las cuales no se puede llegar, así que está muy bien dada la función de cumplir el gobierno.
Adenauer tenía 90 años cuando levanta Alemania después de la guerra y 90 años tenía Abraham cuando procrea a Isaac.
Sí, le dijo, yo quería destacar las palabras de Azucena Berruti, ¿no? En una entrevista que le hace Emiliano, si nos vives acá, que fue fantástica, ¿no? En mi opinión. Justamente habla de esto, bueno, mi regalo, mi sueño, decía ella, el sueño no de 30, de 40, de toda la vida, de 40 años, fue ganar. Esto no es un sueño, ser ministra, es poner el compromiso, ¿no?
Sí, pero además Azucena, que entrañable amiga y que supo ser mi abogada, es que está mal anotada. Ella canta a una edad que es superior a la real.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Cuántos
años superior?
Creo que anda por 63, 64. Y
esa es la
pero
realidad.
Vos la ves, tenés que ver lo que es en la Asociación Cristiana en la piscina. Vos,
nadando, va a nadar ella.
Oye,
mira.